Ya hace varios días que bueno, venimos recorriendo la provincia. En este caso decidimos venir hasta Esquel para, en primer lugar, acompañar a Sergio, que es un colega, es un amigo de hace muchos años. Y bueno, en todo este trayecto en el que a él le ha tocado estar al frente del municipio, no es la primera vez que tiene que afrontar una situación de emergencia como la que está afrontando, con incendios forestales en lugares turísticos, bueno, lo que está pasando en el Parque Nacional Los Alerces. Así que, bueno, más allá de la recorrida, de la charla con los correligionarios, con los simpatizantes de nuestro espacio, también vinimos a cumplir con ese rol institucional desde el partido. Bueno, Gustavo, también con una presencia territorial muy importante. Y a ponernos a disposición en lo que podamos ayudar, porque sabemos que es una situación bastante especial, fundamentalmente en una temporada de verano como la que está transcurriendo, ¿no? Así que hicimos una recorrida ayer por el Parque Nacional, estuvimos con Sergio conversando. Bueno, también estamos acompañados por Andrea Aguilera, es diputada provincial. Ella en este momento está haciendo otras gestiones que tienen que ver con el tema de los incendios, y bueno, y de alguna manera también precalentando para lo que va a ser un año electoral muy importante y con mucho trabajo, ¿no?, que viene por delante.
Bueno, antes de ir a lo estrictamente eleccionario, vamos a hablar un poco desde lo político, desde lo macropolítico, ¿no? De su visión de lo que es la provincia, de cómo se distribuyen, cómo son los índices salariales. Nosotros acá en la cordillera tenemos salarios que son un poco más bajos por ahí que en la costa y tenemos altos costos de vida. Bueno, un poco una mirada, me gustaría que tener una mirada en función de esta recorrida que están haciendo, por supuesto. Ni hablar que los incendios y la cuestión ambiental son temas caros para toda la provincia, pero en particular para la cordillera. Así que tener un poco la impresión de cómo ustedes ven a la provincia en términos sociales, ¿no? Más allá de lo político.
Bueno, la provincia viene de varios años de debacle, ¿no? Esto creo que es notorio. Nosotros, en nuestra mirada, hubo un proceso que se inició hace ya 20 años y que es una paradoja porque es todo un ciclo en donde los ingresos fueron crecientes. Uno de nuestros principales ingresos que financian el presupuesto provincial son las regalías petroleras. Las regalías petroleras pegaron un salto tremendo a partir de allá por el 2005 o 2006. Acordémonos que en la década del 90 el petróleo llegó a $8 el barril. Y después de la Segunda Guerra del Golfo, pegó ese salto a 140, y eso generó no solo más ingresos por mayor precio, sino más producción. Cerro Dragón, por aquellos años, fue, como hoy se habla de Vaca Muerta, era Cerro Dragón. Y ahí la paradoja, ¿cuál es? Que ese salto implicó que a la provincia ingresaran anualmente entre 400 y $500 millones de dólares por regalías, cuando veníamos de entre 80 y 100. Y sin embargo, estamos como estamos, con una deuda financiera tremenda de casi $900 millones de dólares que condiciona todo hasta el 2030, con endeudamiento además sucesivo en letras, con déficit y bueno, y todo lo que hemos visto que ha pasado. Así que hay que remontar eso, de eso, ese es el principal desafío, ¿no? Para una administración como la que pretende Damián, a quien estamos acompañando, en donde la provincia pueda volver a tener un Estado que sea capaz de prestar servicios, que hoy no lo es. Veníamos ayer por la Ruta 40 entre Tamariscos y Facundo, es un pozo al lado de otro, los problemas recurrentes de falta de suministro de energía en los pueblos del interior. Ayer nomás estábamos con Víctor Candia, presidente de la Comuna Rural de Paso del Sapo, hace un año y pico que motor de la de generador salió de servicio y están con motores alquilados que salen una fortuna. Bueno, esos son los problemas que se. Ni hablar del tema educativo, ¿no? Que condena el futuro de miles de chicos. Entonces hay que reconstruir todo ese tejido y pasa por recuperar un Estado en condiciones de prestar los servicios que le dan sentido y por el cual la gente paga impuestos y hace un enorme sacrificio.
¿Qué mirada tenés sobre lo que ha sido también los distintos pactos fiscales que ha tenido la provincia con el gobierno de Mauricio Macri y también con este gobierno actual?
Mirá, yo los consensos fiscales como diputado de la Nación los voté en contra. Los voté en contra porque implicaron aumento de impuestos, básicamente, sobre todo para las pymes, para los sectores del comercio. El pacto fiscal del 2017 había establecido una senda, que era la baja progresiva de impuestos, que parecía lejos en el horizonte, era el 2022, bueno, ya estamos en el 2023. Si se hubiese cumplido ese pacto, hoy no habría ingresos brutos para un montón de actividades a las que hay que promover si queremos crear empleo, si queremos salir de esta perspectiva, digamos, que condena a mucha gente a vivir de un plan, ¿no? Y tener para tener empleo genuino, digno, es necesario que haya comercios, que haya empresas, que haya industrias. Si las matamos a impuestos, no la vamos a tener. Ese pacto fiscal se dejó sin efecto en diciembre del 19, ni bien asumido Alberto Fernández, y fue lo que yo lo llamé en aquella sesión en la que debatimos un contrapacto fiscal, porque implicó liberar a todas las jurisdicciones para que incrementen la carga impositiva, que fue lo que pasó. Y además fue muy perjudicial para las provincias, entre otras para Chubut, a la que le pusieron una pistola en la cabeza y le dijeron, si usted quiere recibir ingresos por este lado, tiene que desistir de juicio. Entonces se repitió la historia que ya había cometido también el gobernador Bussi, que es desistir de juicios contra el Estado Nacional. En aquel momento, recuerdo, en esa gestión se desistieron de 5 juicios prácticamente ganados, ya faltaba la sentencia en la Corte, que otras provincias lo ganaron, y que era el equivalente, no tiene mucho sentido hablar de en números porque no, han quedado desactualizados, pero eran prácticamente 2 masas salariales. Chubut, una provincia que en el 2020 tuvo 3 meses de atraso de sueldo, ¿no? Bueno, se permitió regalar juicios ganados, una cosa insólita. Como también se permitió en su momento no reclamar por el 15% de coparticipación que el gobierno de Cristina le manoteaba todos los meses a las provincias, hasta que la Corte, en noviembre del 2015, resolvió que esa detracción era ilegal, porque no había motivos para seguir. Que es otra historia, que no sé si hay tiempo para referirla, pero que se remonta ya al año 93, cuando el gobierno de aquel entonces privatizó las jubilaciones, ¿no? Entonces, para financiar al ANSES, que por producto de esa privatización dejaba de cobrar los aportes y contribuciones de seguridad social, no tuvo mejor idea que decir, bueno, le saco el 15% a las provincias para financiar al ANSES.
En el caso que, y ya vamos a ir al tema cierre de listas y demás, en el caso de que ustedes puedan llegar por lo menos a la candidatura concreta de la gobernación de Chubut, y en función de lo que estamos hablando recién, considerando que los números de la provincia se mantienen en su mayor parte abocados a los salarios y tenemos un montón de actividades, la mayoría son extractivistas, pareciese que no son la solución, y acá la pregunta para ustedes, para el desarrollo de la economía de la provincia, porque tenemos diversas industrias que generan un montón de dinero, pero no tenemos distribución. Digamos, ¿cuál es el camino de desarrollo real de la provincia con todo eso?
Bueno, sin dudas, hoy y desde hace ya varios años nos encontramos con un estado provincial totalmente paralizado. Como bien vos decías, hoy cumpliendo con las cuestiones mínimas y básicas, ¿no? Que es el pago de salarios, que hasta hace muy poco tiempo ni siquiera se podía cumplir con eso, por todo lo que sucedió hace un año y medio, 2, y con un escenario por delante realmente muy complejo. Uh-huh. Gustavo hablaba del total de la deuda aproximada en dólares de la provincia, casi 900 millones de dólares, de los cuales más del 50% el próximo gobierno, dentro de los próximos 4 años, se va a tener que pagar, digamos, ¿no? Estamos hablando de una situación bastante difícil que le va a tocar al próximo gobierno político. Por eso estamos convencidos de que, más allá de que no solamente tiene que llegar gente con experiencia, que tenga alguna experiencia en este tipo de situaciones tan extremas, sino que además va a tener que ser un gobierno de muchos consensos para tomar decisiones muy importantes y, en algunos casos, con una visión muy reformista con respecto a lo que está sucediendo hoy con el Estado, ¿no? Uh-huh. Hacer más eficiente el gasto, obviamente. Somos una provincia realmente muy rica, tenemos muchos recursos en comparación con otros distritos del país. Nosotros tenemos pesca, tenemos aluminio, tenemos ganadería, tenemos turismo, mar, cordillera, ballenas, pingüinos. O sea, el potencial de la provincia del Chubut es enorme. Hemos vivido momentos muy buenos. Quizás la gente más adulta podrá recordar otros periodos provinciales, de gobiernos provinciales, que realmente han sido y han tenido una potencia muy importante en cuanto a lo productivo, con planes de desarrollo a largo plazo. Creo que lo que le falta a la provincia es justamente tener 4 o 5 ejes con perfiles bien definidos. Hoy no hablamos de la producción, no hablamos de una revolución industrial que es tan necesaria porque justamente quizás aquí no se note tanto, pero en el Valle el desempleo es alarmante. Es tremendo. Cuando Gustavo dice hay mucha gente que aspira a un plan, sí, en el Valle, Trelew fundamentalmente, después de del cierre de las textiles y demás, por falta de políticas que acompañen ese tipo de industrias, hubo un montón de gente que se quedó sin trabajo. Y se quedó sin trabajo y no se pudo insertar en ningún tipo de economía. Entonces, creo que lo más importante de esto es que tenemos un escenario muy difícil por delante, pero tenemos alternativas, hay que ponerse a trabajar en eso. Nosotros estamos conformando nuestros equipos técnicos, hay que diversificar la matriz productiva de la provincia, hay que volver con un plan intensivo para recuperar nuestros campos, la ganadería. La pesca creo que es una herramienta económica que hoy la provincia tiene y que va creciendo año a año. Te puedo hablar mucho de la pesca porque nosotros tenemos uno de los puertos en Rawson más importantes del país en relación con captura de langostino. El año pasado 70.000 toneladas se capturaron y la proyección para esta temporada es de 90.000. Así que tenemos herramientas. Creo que lo que hay que empezar a hacer es armar un plan de gobierno que no solamente piense en los próximos 4 años, sino que piense en una provincia a más largo plazo, porque justamente lo que está faltando es previsibilidad y reglas claras.
La renta hídrica, ¿qué opinión tienen sobre este debate que también tiene que ver con los, no solamente con el servicio básico, sino también con las posibilidades de desarrollo productivo?
Mira, con el tema ese es un tema bastante remanido y que se aborda desde una mirada como la ley que se aprobó, que después se vetó, muy simplificadora, y me parece que no tiene en cuenta 2 o 3 cosas. Es un proceso de concesiones, la de estas centrales, la de Futaleufú, Ameguino y las del Alto Valle, que se dio en los 90 en la ola privatizadora, que vencen ahora, pero que el propietario de esa concesión, el concedente, es el Estado Nacional. Si vos no partís de ese dato, después todas las decisiones que tomes van a ser impropias. Nosotros, más que opinión, trabajamos sobre el tema. Yo recuerdo con la diputada Lorena Matzen de Río Negro, presentamos un proyecto de ley en el año 2020 diciendo, en primer lugar, ojo que se vencen las concesiones, porque no vaya a ser cosa que después sobre el filo del vencimiento pasa lo que suele pasar. Bueno, prorroguemos, renovemos. En segundo lugar, como te decía recién, no podés perder de vista que el que tiene jurídicamente la potestad de decidir qué hacer, licitar por otro periodo de concesión, prorrogar la concesión, poner una empresa, digamos, estatal a trabajar, la que sea, es el Estado Nacional. Pero el dato novedoso es que con la reforma constitucional del 94, el recurso que permite generar esa energía es de la provincia, o de las provincias en cada caso, que es el agua. Entonces lo que nosotros decíamos en ese proyecto de ley era conformar un ente, una mesa más que un ente, en donde las provincias, en donde estuvieran emplazadas cada una de esas centrales, tuviera injerencia y ahí, con la participación provincial, pudiera decidirse qué hacer, cuál es el futuro, cuáles son las nuevas reglas al vencimiento de cada concesión. Lamentablemente, como tantos otros temas, vos hablabas recién de diversificación de la matriz, lo comentaba Damián, y también por una cuestión ambiental, el tema de las renovables, el tema del hidrógeno verde, sobre todos esos temas hemos trabajado, tenemos propuestas, tenemos proyectos de ley, pero hay una negativa a discutir las cuestiones de mediano y largo plazo, ¿no? Que es lo que impide que nos desarrollemos y que progresemos. Estamos siempre discutiendo en torno a la coyuntura e improvisando.
Les recordamos a los oyentes que estamos dialogando con Damián Biss, intendente de Rawson, presidente de la UCR Chubut, con Gustavo Mena, exdiputado, fue constitucionalista también. Vamos entonces ahora a darle lugar a la consulta de Israel.
Sí, sí, yo en realidad quiero hacer 2 preguntas puntuales. Quiero saber qué propuestas tienen, qué postura ustedes tienen respecto a la explotación minera. Ya se sabe cuál es la opinión popular y ya se sabe que es no en ninguna parte, y después tema educación, donde la educación está maltratada, hay una desidia edilicia, o sea, explotó una bomba en la educación en Chubut.
Bueno, en primer lugar, con respecto al tema de la minería, creo que en el caso del radicalismo, estrictamente hablando, ha sido el único espacio que ha mantenido su postura y ha tenido un planteo concreto, digamos, ¿no?, con respecto al desarrollo de la minería en la provincia. Nosotros lo decidimos en el año 2006-2007 a través de una convención provincial y nunca nos hemos apartado de esa premisa, digamos, ¿no? Y de hecho, lamentablemente, con lo que pasó el año pasado, en diciembre, que justamente la ciudad que mayor consecuencia sufrió fue Rawson, porque todos vieron lo que pasó con las manifestaciones y demás. Uh-huh. Nosotros venimos sosteniendo de que no hay consenso ni licencia social para poder avanzar con ese tipo de proyectos y que la provincia tiene alternativas que le puedan permitir salir adelante desde el punto de vista económico. Creo que hay una gran desconfianza con la política, con los gobiernos que han pasado, esto es así. En algún caso creo que se subestimó al ciudadano, nosotros lo planteamos en la previa, dijimos que esto iba a suceder porque había mucho malestar social y fundamentalmente por la manera que se quiso aprobar, digamos, ¿no?, entre gallos y medianoche, en una sesión casi a fin de año. Creo que hay sectores de la política que creen que la gente es distraída, que la gente no lee, que la gente no escucha, que la gente no analiza, y por eso digo, creo que se subestima al ciudadano. Por otro lado, bueno, la educación, creo que todos vamos a coincidir que es la base fundamental para nuestras futuras sociedades. La provincia del Chubut es un muy mal ejemplo en materia de educación. Hace más de 3 años que los chicos no tienen presencialidad en las escuelas. El año pasado tenemos como antecedente un invierno medianamente duro y empezaron a aflorar un montón de problemas de infraestructura. Creo que tiene que ver, primero y principal, con un Estado que no tiene potencia para poder invertir en cuestiones que son necesarias, salud, educación, pero además de eso, también tiene que ver con lo que decía recién, con la falta de políticas públicas a mediano y a largo plazo, uh-huh, que nos permitan revertir esta grave emergencia educativa que estamos viviendo en los últimos años. Hay que revisar la cuestión salarial. Creo que una persona que está al frente de un aula y está educando, ¿no es cierto?, a futuros ciudadanos, uno cuando arma un equipo, a ver qué pasa en las empresas privadas, te doy un ejemplo, ¿no? Hay una comparación que por ahí no debería ser, pero una empresa privada cuando arma equipos técnicos elige a las mejores personas, ¿no?, de acuerdo al área que necesita armar. Bueno, yo creo que los docentes son pieza fundamental de un Estado, y justamente si uno quiere tener un docente profesionalizado, que esté a la altura de las circunstancias y demás, primero tiene que estar bien remunerado, tiene que trabajar en un lugar acorde a sus necesidades y tratar de brindar todas las herramientas para que eso pueda suceder en plenitud. Entonces, la cuestión salarial hay que revisarla, así como digo, hay que revisar la cuestión salarial, también hay que revisar la cuestión estructural. Algunos datos indican de que hay hasta 4 docentes por cargo, digamos, esta es una cuestión que también hay que revisar, porque si bien educación aparece en el presupuesto como el área con mayor inversión, uno sabe que esa mayor cantidad de inversión va a salarios, y en algunos casos esta cuestión hay que revisarla, porque vuelvo a repetir, creo que tiene que tener un mayor, en algún momento se hablaba del ítem aula, que era un premio al docente que está frente a los alumnos, creo que tiene que haber un diferencial importante en ese sentido. Y después ni hablar de que hay que hacer una gran inversión, y esto tiene que ser, digamos, una premisa, debe ser un objetivo principal del próximo gobierno, en infraestructura, para nuevos establecimientos educativos y para tratar revertir la situación edilicia de muchos establecimientos en la provincia que evidentemente no están en condiciones para que los chicos vayan a clases.
Damián, recién te referías a que a Ungarato, al principio también de la entrevista, hablaron que vinieron a apoyarlo, y bueno, un poco un panorama sobre lo local, ¿no? También sabemos que Taceta, ella dijo que iría si hay cierre o no hay cierre. ¿Cómo ven esa configuración? ¿Qué opinión tienen también sobre esa postura?
Mira, nuestra decisión de competir, de que el radicalismo tenga candidatos propios en la próxima elección, no solamente a nivel provincial, sino en cada una de las ciudades, tiene que ver con que estamos convencidos de que nuestro aporte le va a dar mayor volumen político a Juntos por el Cambio, digamos, ¿no?
Con la intención de cerrar, digamos.
Por supuesto. Nosotros estamos convencidos. Juntos por el Cambio es el vehículo que nos permitió en las últimas elecciones ser el espacio más votado. Estoy hablando de las elecciones a diputados nacionales y senadores. Creo que se vio reflejado que la competencia bien entendida nos da mayor robustez política. Sacamos un buen resultado para las PASO, pero fue mucho más contundente para la general. Cuando uno entiende de que el que pierde acompaña y el que gana tiene que conducir y tiene bien en claro esta situación, creo que los resultados están a la vista, digamos, ¿no? Y pasaron las últimas elecciones, y con esa lógica vamos a enfrentar este próximo turno electoral. Nosotros fortalecemos a Juntos por el Cambio, entendemos de que hay que consolidarlo, pero además hay que ampliarlo. Estamos sumando a otras expresiones municipales, provinciales, en otras localidades, por ejemplo en Rawson. Juntos por el Cambio arrancó PRO-UCR y un partido vecinal. Hoy hay 5 partidos vecinales que se han incorporado al espacio. Lo mismo va a suceder en otras localidades. Y obviamente dentro de Juntos por el Cambio entendemos que el radicalismo es el partido que mayor territorialidad y presencia territorial le brinda al espacio, uh-huh. ¿no? Tenés 10 intendentes hoy de Juntos por el Cambio, 8 son radicales, gobernamos 2 de las 5 ciudades principales de la provincia, con buenas gestiones, y obviamente Sergio, dentro de esa presencia territorial, es un engranaje muy importante para nosotros, y obviamente esperamos de que él tenga las ganas y la fuerza para continuar en el rol que él desee estar, digamos, uh-huh. ¿no? A nosotros nos encantaría que él vuelva a intentar ir por la intendencia. Si esto no es así, vamos a respetar su decisión, pero entendemos de que aquí en la zona cordillerana Sergio es una referencia muy importante para Juntos por el Cambio, pero fundamentalmente para el radicalismo.
Clarísimo. En relación a lo que va a ser el termómetro eleccionario, se cierran listas el lunes para Trelew, y Federico Mazzoni está siendo parte de esa discusión. Bueno, apareció también en apoyado por la UCR. Me gustaría tener una opinión sobre eso, teniendo en cuenta que la UCR ha tenido un importante papel en relación a los derechos humanos y ha sido muy criticado sobre su función como ministro de Seguridad. Bueno, tener un poco la opinión de qué implica Mazzoni ahí en la candidatura.
Bueno, el radicalismo ha decidido, armar un proyecto competitivo a nivel provincial y en cada una de las localidades. Y en eso cada localidad tiene su impronta, tiene sus decisiones. Uh-huh. Digamos, en la mayor cantidad de localidades seguramente va a haber radicales que encabecen las listas, y en otras se harán acuerdos con otros espacios y se tomarán otras decisiones. En el caso de Trelew se decidió uh-huh. hacer un acuerdo con un espacio que venía trabajando para una candidatura a la intendencia de Trelew, que era Federico Mazzoni. Se decidió armar un proyecto en conjunto, y creo que esa decisión desde el punto de vista electoral algunas cuestiones ha demostrado, porque hoy se habla de una gran posibilidad de que el radicalismo encabezando una lista por Federico Mazzoni tenga altas chances de poder ganar la intendencia después de muchísimos años de una hegemonía peronista y de gobiernos peronistas que han llevado a la ciudad a la situación en la que se encuentra hoy. Nada tiene que ver los ideales y los lineamientos del radicalismo con respecto a los derechos humanos. Yo ayer lo hablaba con otro medio, te voy a dar mi opinión personal. Uh-huh. A mí me tocó ser intendente en un momento realmente muy extraño, que fue un periodo donde tuvimos pandemia, que fue una situación para la que nadie estaba preparado. O sea, te lo puedo decir yo, que es mi primera experiencia como intendente, y llevo 3 años, uh-huh. y te lo puede decir un intendente que viene gobernando su ciudad hace 12 o más años, que hay algunos casos, uh-huh. algunas localidades del interior, Luis Juncos, por ejemplo, en Radatili, que es su tercer mandato. Uh-huh. La verdad que fue una situación muy, muy extraña para todos. Y de algunas decisiones yo, uh-huh. Digamos, hay algunas cuestiones que hicimos que realmente me dan vergüenza, ¿no? Yo como intendente corté rutas, por ejemplo. ¿Cuál es la libertad más importante que tiene un ciudadano en nuestro país? La libre circulación. Sin embargo,
son miradas.
Bueno, pero digamos, yo de esas decisiones uh-huh. que eran necesarias en ese momento, porque la verdad es que nadie sabía, hoy con el diario de lunes es muy fácil opinar, uh-huh. pero había que estar en ese momento y tomar algunas decisiones. Había una desinformación. Vos tenías la referencia más importante para tomar decisiones era la Organización Mundial de la Salud, que un día te decía que barbijos sí y el otro día te decía que barbijos no. ¿Se acuerdan de eso? Uh-huh. En una semana nos dijeron dos cosas distintas. Bueno, partiendo de esa base, fue un momento realmente muy duro. Y yo no me saco mi responsabilidad como intendente, me hago responsable de haber cortado rutas, me hago responsable de haber generado alguna consecuencia a algún sector económico. Muchos comercios cerraron en ese momento. Si vos me preguntás hoy, yo una pandemia la encararía de otra manera distinta. Pero tiene que ver con la falta de experiencia, uh-huh. con una situación absolutamente nueva para todos, y que creo que ninguno estaba preparado para poder afrontarla.
Totalmente.
No, me quedaba pensando en lo que decía esto del intendente cortando ruta, la primera vez que lo veo, que lo escucho. Se ha hablado mucho respecto de Esquel, y me voy a basar acá. Bueno, ahí nos llegaba mensajes preguntando si tienen pensado ir pasar por Gualjaina o cuál es el recorrido que van a hacer. Y lo que quiero, se habla bastante respecto de las políticas públicas, que puntualmente aquí en Esquel se habla de que faltan políticas públicas a nivel popular, se habla que hay poca llegada a la gente, al pueblo. ¿Ustedes qué opinión, qué análisis hacen al respecto de esto?
Bueno, termino con esto de los cortes de ruta y demás. Yo digo, la decisión fue mía, pero toda la comunidad me lo pedía, a gritos. Cuando apareció el primer caso en Comodoro Rivadavia, que se generó un caos generalizado porque había muchísimo miedo, no se sabía si el COVID venía por el agua, por el aire, si se contagiaba por teléfono. La verdad que nadie sabía, nadie tenía información. La comunidad me pedía que cierre la ciudad. Fue una decisión mía, pero había mucho miedo. Con respecto a las políticas públicas, a esta sensación que vos decías, para los municipios, cuando hay un estado provincial sin capacidad de resolver problemas, para los municipios que a veces tienen una dependencia muy grande del gobierno provincial, es muy difícil. Y vuelvo a reiterar, este ha sido un periodo absolutamente distinto, es incomparable con cualquier otro periodo de gobierno. Mira, yo te cuento mi situación particular y la podemos traspolar, quizás no es la de Esquel, porque Sergio iba por su segundo mandato, era un municipio que estaba funcionando. Nosotros asumimos en Rawson en diciembre del 2019, la ciudad estaba absolutamente sitiada, tomada, tenías los docentes acampando afuera del Ministerio de Educación, los municipales habían tomado el municipio no funcionaba hacía tres meses sin recolección de residuos, sin transporte urbano. Tres meses de atraso salarial, o sea, la toma del edificio municipal tenía que ver con que los empleados hacía tres meses que no cobraban. Bueno, en esa la ciudad un basural completo, un basural a cielo abierto completo. En esa situación asumimos nosotros, pusimos orden, que es lo que hay que hacer en el próximo turno, en el próximo gobierno provincial. Primero establecer orden, establecimos el orden. Febrero, marzo cayó la pandemia. Un año de pandemia. Un montón de cosas no pudimos hacer porque se paralizó absolutamente todo. Año 2021 era el post-pandemia. Tampoco podías hacer mucho. El comercio te decía, che, el año pasado me morí de hambre, esperame, dame un tiempo para recuperarme y demás. Así que mucho tiempo para hacer. Bueno, el Estado Nacional, que también tiene un gran problema económico, este año, lo que es mitad del año pasado y este año, el fuerte impacto de la inflación, que no solo limita al Estado, sino también el bolsillo del ciudadano común. ¿A quién le alcanza para vivir? Uno va al supermercado y de una semana a otra te encontrás con diferencias en los precios abismales. Así que estamos en una situación muy compleja. Yo tomo a Esquel, más allá de por ahí la visión que pueda tener, te hablo de una visión externa, digamos, ¿no? Como un vecino de otra localidad de la provincia. Esquel para mí es una de las ciudades que más consolidadas está. Hay algunos datos que son realmente muy alentadores. Por ejemplo, a mí me sorprendía saber que Esquel es la única ciudad que cumplió con el plan de obras que estaba previsto, ¿te acordás? Con el bono este que implementó Das Neves, que es parte, gran parte de la deuda que recién mencionaba Gustavo. Bueno, el 80% de esa plata que se pidió prestada en dólares se malgastó. El Estado provincial lo usó en rentas generales, en sueldos. La mayoría de los municipios también. Rawson, la intendenta saliente, se gastó 5 millones de dólares, se comió 5 millones de dólares en gasto corriente, en sueldos. Esquel fue una de las pocas ciudades que cumplió con el plan de obra que había presentado para esos fondos. Y eso habla de una buena administración, de una ciudad que está, que tiene las mejores paritarias anuales. A mí me da envidia. Yo ojalá podría cerrar con los empleados municipales las paritarias altas que cierra Sergio, que van casi en línea con la inflación. No hay muchos municipios que puedan hacer eso. Entonces eso habla de un orden, de una previsibilidad, de una eficiencia también en el gasto. Y además, cuando uno recorre Esquel, uno ve una ciudad con mucha fuerza, con mucha energía. No hay muchas ciudades que tengan el centro comercial, por ejemplo, que tiene Esquel. Yo creo que es una gestión que ha demostrado que se puede gobernar en momentos muy difíciles, que se puede ser eficiente con el gasto, a contraposición de lo que pasa en muchas localidades de la provincia. Yo recién daba ejemplos, no sé si han visto lo que está pasando en Trelew, por ejemplo, ¿no? O sea, comercios que cierran, inseguridad desbordante, muchísima gente que se quiere ir de la ciudad. Así que creo que en eso los gobiernos radicales son un gran ejemplo. Siempre nos ha tocado gobernar en momentos difíciles y creo que lo hemos demostrado que lo podemos hacer con total interés.
Damián, todas las fichas le están poniendo a Ongarato, si no es él.
El radicalismo siempre tiene alternativas, dirigentes. Acá tenemos concejales, tenemos dirigentes como Horacio Quintero, Fabiana Vázquez, Herman Torres. No voy a nombrar porque a veces te olvidas de alguien y después arma lío, pero el radicalismo gobierna esta ciudad ya desde hace 6 años. Creo que la va a seguir gobernando, sea Sergio el candidato o no, porque más allá de una referencia personal, acá el radicalismo tiene un proyecto, tiene un plan, ¿no? Y ese plan creo que tiene que tener una continuidad, y cualquiera de las personas que integran el partido creo que lo pueden llevar adelante.